en Yure Directe, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Empezado el año 2023 y todavía queda tiempo para que hagamos algunas valoraciones y algunas reflexiones sobre lo que ha sido el año pasado, el año 2022. Rafa Cid ya hizo en la semana pasada, hizo pues un balance sesudo y muy reflexivo sobre cómo veía él la situación y cómo, en fin, no lo quería plantear él como un balance o como una recopilación de hechos importantes del año 2022, sino más bien desde el punto de vista reflexivo. Y hoy vamos a partir de las cifras de paro que acaban de publicarse para hacer también un poco de balance en ese terreno. Luego hablaremos de otras cosas, pero vamos a empezar por ahí. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días y feliz año a todos y a todas.
Feliz año a todos y a todas, Rafa. Se acaban de conocer las cifras del paro, Rafa. Hay en los medios llamados progresistas, se han venido un poco arriba con este tema del paro. Como siempre, y aquí también nos tenemos que alegrar de que las cifras del paro se hayan bajado, pero como siempre digo, suele haber una letra pequeña que la mayoría de nosotros no accedemos a ella. No porque no podamos, sino porque a veces por pura desidia y nos quedamos con los titulares, algo que Rafa Cid denuncia muchas veces. Rafa, esta cifra de reducción del paro en España y de una manera bastante transversal te llevan a un cierto optimismo. ¿Cómo las valora en relación con el conjunto del año? ¿Qué expectativas despierta? ¿Por dónde quieres que empecemos, Rafa?
Esto es como todo, es decir, depende del punto del observador. Tú has dicho, y es verdad, que para los medios afines al gobierno y para el propio gobierno, pues son cifras extraordinarias, históricas, suelen decir, el término histórico cada vez lo utilizan más. Yo creo que con un desgaste bastante creciente del concepto en sí mismo, y de la oposición se dice todo lo contrario. Me recuerda aquello de Ramón Campoamor: nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y esto induciría a que ni una cosa ni otra, y que unos y otros tienen razón, pero claro, eso es imposible, porque estos son hechos, no estamos hablando de opiniones, estos son cifras concretas, hechos, que evidentemente se pueden interpretar, pero lo que no se puede es subvertir los hechos. El propio Ramón Campoamor ponía por delante de lo que acabo de decir esta frase: en un mundo cruel, en este mundo cruel, nada es verdad ni mentira. Es decir, él mismo introducía un condicionante, haciendo ver que eso de que nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, sería en un mundo desquiciado, en un mundo cruel. Y estamos, como siempre, ante la intencionalidad de unos y de otros de llevarse el agua a su terreno, arrimar el asco a su sardina. Y en ese conflicto, en ese bloquismo, pues los perjudicados somos todos y fundamentalmente la verdad. Y la verdad debía imperar. Otra cosa es que cada uno tenga su ideología. Y digo que la verdad debería imperar porque eso es una base esencial de cualquier sistema democrático. Si nos acostumbramos a que nos mientan en los titulares o en la letra pequeña, si pasamos por alto que un político no debe mentir flagrantemente, pues estamos creándonos condiciones para nuestra propia dominación, para convertirnos, en vez de ciudadanos, en súbditos. Entrando al dato concreto, y voy a intentar ser lo más didáctico posible al tema, Se habla de que en el conjunto del año, esta vez se han dado dos cifras. Por un lado, el número total, haciendo balance del año, de empleados, de ocupados en España, y al mismo tiempo una referencia al número de empleados en el último mes del año, diciembre de 2022. Si vamos a la primera cifra, hay que decir que los dos datos son, digamos, confluyentes, son vinculantes. Si vamos a la cifra total, efectivamente, estamos con menos de 3 millones de parados. Dicho así, pues parece interesante, menos de 3 millones de parados. Pero al mismo tiempo, cuando se dice eso, se dice, y se dice sin ningún rubor por los representantes políticos, 3 millones de parados, una cifra histórica, la mejor cifra desde el 2007.
Sí, desde 2007. Bueno,
al decir esto, que se dice como un signo extraordinario, está reconociendo la debilidad de las cifras. Es decir, tenemos que ir 15 años atrás para encontrarnos unas cifras iguales de paro, de empleo. Es una barbaridad. Es decir, si tenemos que sacar pecho para que en el 2022 volvamos a tener las mismas cifras de ocupados que en el 2007, ¿qué ha pasado? Hemos perdido 15 años. Porque claro, la sociedad cambia. La sociedad, aunque no haya un crecimiento vegetativo muy importante, existe. Los jóvenes que estaban en una situación de formación pasan a ser ya profesionales. Es decir, hay una dinámica económica que naturalmente tendría que notarse en una mejora de la situación laboral. Entonces, cuando dicen, y ya digo que lo utilizan de forma exitosa, la mejor cifra del 2007, están reconociendo una debilidad.
Sí, esto ahí es como, siempre, Rafa, por ahí siempre, esto es recurrente. Se dice que, claro, el contexto, la pandemia, la guerra de Ucrania, y que lo importante es la tendencia.
Sí, pero es que la tendencia no se ha recuperado. Esto es como el PIB. Se dice ahora, somos el país de Europa, de la Unión Europea, perdón, que más ha crecido. Sí, pero somos el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado los niveles de crecimiento de antes de la pandemia. Claro. Entonces, oiga usted, estamos todavía creciendo un 4, 4.5% y tal, cuando hemos llegado a perder el 10, el 11 y tal, nos queda mucho por recuperar. ¿A qué tirar cohetes con eso? Cuando el resto de los países de nuestro entorno hace ya un año que recuperaron los niveles de pandemia. Pues esto es igual. Y no hay justificación para eso. No hay justificación para la crisis económica, para la crisis sanitaria, etcétera, etcétera. Porque el resto de los países también la han pasado. ¿O es que no sufrieron la crisis financiera del 2008 el resto de los países europeos y mundiales? ¿O es que el COVID ha sido solamente en España? Por tanto, es algo claramente insuficiente, pero se utiliza para vender solamente la botella medio llena. Y entonces, cuando vamos a lo que tú has dicho anteriormente, la letra pequeña, es cuando vemos en qué se concretan esas debilidades, de las cuales no quiere hablar nunca el poder. Y por supuesto, desde la oposición se exageran también. Hagamos justicia a las dos partes. Pues se ve en eso que tú has dicho, la tendencia. Y la tendencia tiene que ver con una coyuntura concreta, con el momento que vivimos, en el que, según además lo acabo de decir, el Fondo Monetario Internacional, buena parte de los países europeos y del mundo pueden entrar en recesión. Es decir, la tendencia a la cual vamos es a un proceso posiblemente de recesión. Y eso, si vemos las cifras del diciembre de 2022 comparadas con diciembre de 2021, un año, por cierto, que todavía existían las consecuencias de la pandemia, son todo menos buenas, porque estamos con un nivel de ocupación en diciembre de 2022 muy diferente, muy inferior al de diciembre de 2021. Es decir, no hemos recuperado el nivel de empleo ni de crecimiento del antes de las crisis, no ya de la pandemia, antes de las crisis de 2007. La tendencia de diciembre, en paralelo a los datos que se producen en el resto del mundo, son negativos, y por tanto eso no es para sacar pecho. Claro, insisto en los temas de siempre, es decir, los hechos, y otra cosa son las opiniones. Si vamos a las estadísticas de Eurostat, no unas estadísticas cualquiera o unas estadísticas mediatizadas más o menos, como ocurre un poco en España, que vemos que cuando de alguna manera los institutos de opinión o los institutos de estadística dan cifras que no son muy gustosas de las previsiones del gobierno, pues se cambia sus directivos. Si vamos a las cifras del Eurostat, pues ahí se desmorona todo esto. Porque ¿qué dice las estadísticas de la Unión Europea? Dice que España tiene el paro medio más alto de Europa. Que España, el paro de España, es decir, el porcentaje de paro de España es el doble de la media europea. Dice también que tenemos el mayor paro juvenil de Europa, de la Unión Europea, incluso por encima de Grecia. Y que tenemos, después de Grecia, el segundo mayor paro femenino. Claro, esto es la realidad en la que hay que enmarcar esas cifras teóricamente positivas de que se han dado recientemente. Y si vamos más lejos, pues nos encontramos con elementos que también ayudan a comprender esas debilidades. Por ejemplo, que buena parte del empleo que se crea es empleo público. Es decir, empleo que depende de los gobiernos y que generalmente es un empleo clientelar. En segundo lugar, y esto no lo quieren decir porque contradice de alguna manera sus variables ideológicas, que concretamente en las cifras que se acaban de aportar son Madrid y Andalucía y Canarias, Madrid y Andalucía regidas por la oposición, las comunidades que más ocupación han aportado a esos datos. Y luego está el tema, que antes era un tema, digamos, lateral, pero ya se ha convertido en un griterío. Ya todos los expertos serios y todos los institutos económicos serios lo ponen encima de la mesa. Está esa adulteración semántica de los conceptos de empleo y paro. Me refiero a los fijos discontinuos. Que en sí mismo es una contradicción, una cosa no puede ser fija y discontinua. La fijeza es fijeza y la discontinuidad es eso, discontinuidad, falta de continuidad, mientras que la fijeza es continuidad. Pues bien, en esas mismas estadísticas aportadas por el gobierno se dice que un 30%, es decir, un tercio del crecimiento de este año corresponde a fijos discontinuos. Es decir, gente que solamente trabaja por días, por horas, pero que no pasa a inscribirse en el paro, aunque sí cobra el paro, sí cobran el desempleo, es decir, a efectos económicos, tienen derecho al desempleo, pero no figuran como parados. Claro, eso son cerca de 800.000 personas. Que si, aunque no sea esas 800.000 al 100%, pero a lo mejor 400.000, si afloraran como desempleados en los momentos que están desempleados, las cifras serían otras. Completamente serían otras, absolutamente. Claro, esto introduce elementos de una enorme gravedad, Es que en el 2022 el número de fijos discontinuos han aumentado con respecto al año 2021 casi en un 1000%. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Se debe a que se ha ido normalizando la nueva reforma laboral que tanto usa como prestigio la señora Yolanda Díaz, después de haber dicho que iba a derogarla totalmente hasta prácticamente la víspera de hacer lo contrario. Y recordemos que esa reforma laboral fue pactada entre los sindicatos, la señora Yolanda Díaz y la patronal. Por tanto, la patronal no va a hacer algo que vaya en contra de sus intereses. Es más, yo lo señalé en su día, esa reforma laboral significó un divorcio, si no definitivo, momentáneo, pero muy brusco, entre la patronal, la COE, y el Partido Popular, que históricamente iban juntos, el Partido Popular de Pablo Casado. Incluso yo me atreví y me sigo atreviendo a decir que en ese divorcio, porque el PP votó en contra, salió adelante solamente por el voto tránsfuga de Casero, recordémoslo, que si no, no hubiera salido adelante. Yo me atrevo a decir que esa es la raíz profunda de la voladura controlada que se hizo de Pablo Casado. Ajá. Pero, en fin, eso ya es historia. Entonces, claro, todo eso tiene después efectos colaterales que también ayudan a ver la debilidad. Es decir, se han producido también, salvo en un caso, aumentos del salario mínimo interprofesional, que está muy bien, pero estamos en una economía de mercado, y una economía de mercado capitalista. Es decir, que hay sectores y empresas que tienen más músculo económico, más músculo financiero, y otras que no. Y en España el 83% de las empresas son empresas que tienen menos de 3 trabajadores. Es decir, que hay una éxito, una positividad en el aumento del salario mínimo interprofesional, sobre todo para los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, y para el resto de los sindicatos también, pero fundamentalmente para ellos dos, que están presentes sobre todo en las grandes empresas que tienen convenios y que esas empresas los pueden asumir perfectamente. Pero hay otras empresas mucho más débiles que les cuesta mucho y que a lo mejor lo asumen, pero destruyendo empleo. De hecho, uno de los sectores más débiles en España son los autónomos. Y es curioso que esas mismas cifras dicen que este año se han destruido, han desaparecido 20.000 autónomos. No solamente autónomos individuales, sino autónomos que tenían algún empleo. Por tanto, todo eso tiene que estar ahí metido. Tiene que estar ahí metido y no se puede decir unas titulares que suenan bonito, pero que encubren después unos lastres y a lo mejor incluso unas metástasis. Si lo miramos primero en perspectiva y segundo teniendo en cuenta los factores, los diferentes estamentos que intervienen y en prospectiva, en las dos cosas. He citado antes el hecho que debe ser tenido en cuenta de que esta reforma laboral fue apoyada decididamente por la COE. Bueno, en realidad no podía ser de otra forma, porque devenía bastante bien, no se derogaba la anterior del PP, curiosamente la que había hecho la señora Fátima Baños, que era la ministra de Trabajo, que en ese momento, después, era la, digamos, el cerebro gris de la COE, Fátima Baños. Con tanto, estábamos de alguna forma en una especie de reciclado de la propia reforma laboral del PP adaptada al tema de la pandemia. De hecho, ni los fijos discontinuos los ha inventado Yolanda Díaz, ni los ERTES de fuerza mayor los ha inventado Yolanda Díaz. Los ERTES estaban ya en la reforma laboral del PP, de la señora Fátima Báñez, lo único que se hizo una transposición, digamos, mayúscula, con el tema de la pandemia, y el tema de los fijos discontinuos estaban también en esa reforma laboral. Lo que pasa es que como entonces estaban también los trabajos temporales, los fijos discontinuos eran muy pocos. Eran para aquellos sitios estacionales en el que, de alguna forma, uno trabajaba pero estaba seguro, porque venía otra vez la campaña o una que iba a trabajar y había ese modelo que era mínimo. Pero al desaparecer la temporalidad, los contratos temporales, estos, los fijos discontinuos, se han convertido en el sitio donde anidan lo que antes eran los temporales, con una diferencia al favor del gobierno, y es que como el trabajador cobra un desempleo muy magro, porque evidentemente está trabajando días o horas, pues no hay una insatisfacción profunda parte del trabajador ni por los sindicatos, pero ese silencio sirve para ocultar los datos reales de la ocupación y del paro. Sí, sí. Es decir, está de alguna forma maquillando unas realidades que se ven claramente que son maquillaje cuando, insisto, vas a las cifras de Eurostat, a las cifras oficiales de la Unión Europea, porque si fuera así, no seríamos el primer país con mayor número de paro de Europa, es decir, el doble ni más ni menos, el mayor número de paro juvenil y el segundo en número de mujeres. Ahí es donde se ve. Y se ve en otra cosa. Es decir, nunca nos dicen en los titulares, luego está en la letra pequeña, el cambio en el volumen de horas trabajadas, que es a donde se ve. Es decir, que ahora mismo, porque claro, entre el 2007, que dicen que las mejores cifras del 2007 y la actualidad, han pasado 15 años y se supone que se ha ganado en eficiencia en las empresas, tanto públicas como privadas, que se ha aumentado la inversión y la tecnología y que, por tanto, tiene que haber aumentado la productividad hora. Bueno, pues resulta que si hacemos el cómputo final de las horas trabajadas entre esa referencia del 2007 y la actual, que es lo que daría realmente si ha aumentado la ocupación, pues nos encontramos que no, que resulta que el número de trabajadores es menor. Claro, evidentemente ahí es donde no pueden escapar, porque al mirar el cómputo de las trabajadas, pues ya se rompe ese silencio que establece los fijos discontinuos a no figurar en el paro. Claro, eso, visto en el contexto de la economía, explica toda esa enorme debilidad. Ahí están las colas del paro, ahí está la inflación subyacente, que es superior ya a la inflación convencional. Ahí está la necesidad de subvencionar a los jóvenes para que me voten, que lo hacen muchas administraciones, entre ellos la Comunidad Valenciana. Ahí está, por un lado, una bajada, digamos, bastante efectiva de producto de la cesta de las compras, excepto el pescado y la carne, pero al mismo tiempo se vuelve a poner a su precio real los combustibles. Es decir, el gobierno en realidad va a seguir ingresando más dinero del IVA de los combustibles, que de alguna forma traslada a los consumidores con la bajada del IVA. Y ahí está el tema de la subida de las hipotecas para acceder a productos también de primera necesidad, pero relacionado ya con inversiones más costosas como las casas.
Las casas. Entonces, claro, yo te quería hacer una deriva adelante a lo de las casas, porque en el sector de la construcción es uno de los que más ha aumentado el paro, según estos datos que hemos pillado de los medios. ¿Eso quiere decir que, o cómo se puede relacionar con la carestía de las viviendas y, en muchos casos, la falta de viviendas? ¿Cómo nos comemos esto, Rafa?
Bueno, eso lo que significa, en primer lugar, es que el modelo de crisis actual es diferente al del 2008. El 2008 fue la crisis del ladrillo. Sí. Fue el boom del ladrillo. Los bancos daban dinero a troche y moche, prácticamente sin tener garantías. Y cuando pinchó los sistemas de financiación a los bancos, pues ya se trasladó a toda la cadena de valores del sistema y creó ese problema. Y desembocamos en una crisis que fue fundamentalmente la del boom del ladrillo y después ya agravada con un sistema financiero recurrente en toda la cadena financiera. Ahora no es la crisis del ladrillo, ahora es la inflación, es la falta de productividad, es evidentemente las consecuencias de la guerra de Ucrania, con todo el estrangulamiento también desde otro punto de vista de la cadena de valores y tal. Claro, insisto, para entender las cosas, es decir, lo que no podemos plantearnos, porque estaríamos haciéndonos trampas en el solitario, es que estamos en un sistema diferente al que existe. El sistema que está es un sistema de mercado y un sistema capitalista. Y no hay otro en estos momentos en el mundo. No hay ninguna, salvo Corea del Norte. Por tanto, tenemos que jugar con eso. Claro, eso significa que, de alguna manera, como hay un problema de inflación, cuando hay un problema de paro encubierto y de mucho paro y de mucha ocupación precaria, fijos discontinuos, pues por un lado resulta que los medios de acceder a vivienda se encarecen, porque la gente se ha empobrecido, porque no tiene seguridad en el trabajo, fijos discontinuos, y si al mismo tiempo, al subir la inflación, se sube los precios, los intereses que cobran los bancos para las hipotecas, se crea también un cuello de botella en el acceso a la compra de viviendas. Y entonces, el gobierno actual, como muchos otros gobiernos, pero no todos, lo que hace es intentar limitar la subida de los alquileres. Eso es un efecto, por un lado, positivo, pero también puede tener efectos negativos, como ocurre con la subida del salario mínimo interprofesional, si no hay, digamos, un modelo económico solvente. Y es que, evidentemente, se pone por ley y los grandes tenedores, de alguna forma, pueden buscarse alternativas para no sacar al mercado esas viviendas con esa limitación de precio, y al final pues son los pequeños tenedores los que tienen que soportar eso. Okay. Esto es parecido a lo que decía antes del tema de las grandes empresas con convenios importantes que pueden aceptar sin ningún problema para sus cuentas finales las subidas del salario mínimo interprofesional, y lo que ocurre con los pequeños empresarios, las pymes y los autónomos. Pues al final resulta que también se retrae eso, porque se buscan maneras para el pequeño tenedor, si tiene dos, tres casas en alquiler, pues intentar sortear ese escollo. Es decir, se está intentando enmendar algo a través de un parche, cuando, sin embargo, no se actúa en el aspecto principal. Si se quiere realmente mejorar el acceso a una vivienda digna para la gente que no tiene medios económicos o no tiene medios económicos suficientes, hay dos formas que nos están haciendo. Una es construir vivienda pública. Y eso nos está haciendo en las necesidades que exige la situación actual de España. Tenemos el parque de vivienda pública, uno de los parques de vivienda pública más bajos de Europa.
¿La vivienda pública, Rafa, por definición, es más barata, más accesible?
Claro, porque resulta que en buenas medidas se construye eso sobre terreno público. Es decir, eso claro. No tiene que pagarlo el promotor. Entendámonos. Eso es el suelo, y sobre todo en las grandes ciudades, es una de las partes que encarece más claro. La construcción de vivienda. Si es suelo público destinado a eso, pues ya los costes bajan muchísimo. Bueno, podría decirse, bueno, evidentemente no hay mucha vivienda pública, no se está construyendo mucha vivienda pública, seguimos siendo tal, pero es que es muy caro eso. Bueno, pero es que resulta que en estos momentos el gobierno actual tiene más dinero que nunca en la historia. Es decir, el superávit que tiene las arcas de Hacienda en este momento son incalculables, y además también dinero venido del cielo, porque es fundamentalmente los ingresos debido al aumento de la inflación en todo, en los combustibles, en la luz, en todo tipo. Claro, con lo cual no tiene justificación. Y el segundo lugar, que también es chocante, es que podía decirse, bueno, claro, pero es que a pesar de eso, que lo barata, etcétera, etcétera, pues luego están los precios del Euribor que afectan a las hipotecas y que los bancos tal. Y bueno, y no existe como existía en otros tiempos, una banca pública. Bueno, pero es que existe banca pública. Es que nos olvidamos, muy a menudo, que CaixaBank, que es la fusión de banca y la Caixa, tiene en el CaixaBank tiene una participación importantísima al Estado. Es más, es el primer accionista en cuanto a cuantía económica. Por tanto, todo esto evita ir hacia el tema principal, y es la vivienda pública, y usar el subterfugio del tema de la subvención, que parece que te dan un dinero, que te dan un dinero que graciosamente, el tema de la bonificación de ciertas cosas, los combustibles, el 20 céntimos hasta todos los días, el tema de la bajada del IVA en algunas cosas. Es decir, estamos entrando en vez del estado de bienestar, en una especie de estado de beneficencia. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque nos reduce, de alguna manera, a los ciudadanos en súbditos. Pero parece ser que de eso no se da cuenta la gente.
Porque de lo que se trataría en definitiva, Rafa, está claro que vivimos en una sociedad capitalista, pero luego hay políticas económicas, unas u otras, que se pueden hacer. Es decir, que es una cuestión, en definitiva, de políticas económicas.
Por supuesto, por supuesto. Y películas, políticas económicas, cuando además tienes recursos económicos. Estoy insistiendo que es uno de los momentos en que el gobierno español tiene mayor recursos de su historia.
¿Y de no Bruselas no ha habido ninguno de ese dinero finalista para el tema de la vivienda? ¿O no lo sabemos?
Bueno, Bruselas tiene un dinero finalista en Next Generation para temas de producción industrial, que después de muchos años, si se actúa con carácter finalista, es decir, si va precisamente para las partidas, las actividades que Bruselas ha demandado, cambiar el modelo industrial, favorecer la innovación, favorecer la energía y tal, dentro de años dará resultados positivos, pero eso tiene un proceso de 5, 10, 15 años, 20 años, no es inmediato. El asunto es que en estos momentos este gobierno tiene más de 30.000 millones de superávit con respecto a los ingresos convencionales, es decir, es dinero venido del cielo, insisto, ese dinero procede, es un dinero de transferencia, es decir, es dinero que nosotros hemos pagado a través del aumento de los precios, es decir, de la inflación, y que ha hecho que el gobierno tenga esa bolsa importante. Teóricamente debería ser para favorecer políticas estructurales de bienestar. Pero cuando se impone una cierta ideología que busca más el clientelismo, tiene la tendencia a buscar un agradecimiento de los sectores favorecidos. Se habla mucho ahora de personas vulnerables, familias vulnerables, que son sectores de la población, lamentablemente, un poco marginales, un poco, digamos, no alfabetizados políticamente, que reciben eso como si fuera una cosa, digamos, graciosa por parte de un poder extraño. Cuando no, cuando ese dinero es de todos los ciudadanos, de los que pagamos impuestos, de los que compran cosas y pagan más por la inflación, etcétera, etcétera. Pero hay esa tendencia, esa servidumbre a buscar esos métodos porque son teóricamente más agradecidos a la hora de votar.
El famoso cortoplacismo siempre.
Y el clientelismo. Sí, clientelismo, sí. Vamos, las cosas son flagrantes. Bueno, ahí mismo ya lo he citado, en la Comunidad Valenciana acaba el señor Ximo Puig de decir que este año todos los jóvenes tendrán el transporte público gratis.
Sí, sí.
Si cumplen, al cumplir 18 años, es decir, verde con asas. Verde con asas, es decir, anda, que no habrá formas de favorecer a gente que no necesita, pero vamos, los jóvenes, pues habrá muchísimos jóvenes que no lo necesiten, que sus familias tengan dinero y tal, y seguramente si pones el transporte público, pues por ejemplo, gratis para la tercera edad, pues bueno, ya va dedicado a un sector concreto que lo necesita, se supone, porque la tercera edad son la gente que son pensionistas, bien contributivos o no contributivos, pero se busca ese otro ángulo. Y entonces, al detraer dinero para efectos cortoplacistas y clientelistas, pues, por un lado, se evita el traslado de forma estructural, y por otro lado se busca el lado simplemente de agradecimiento en las urnas, y esto es de una enorme gravedad. Bueno, volviendo al tema inicial, resulta que evidentemente pues lo que se está haciendo es de alguna manera plantear unas cifras de ocupación y de paro que, siendo ciertas, no son para tirar cohetes, porque insisto, decir que hasta desde 2007 no había esas cifras, pues está reconociendo que es como si hubiéramos invernado durante 15 años, ¿eh? Pero es lo que hay y es lo que se vende en los medios de comunicación afines, y en el lado contrario se exagera por otro lado, y al final resulta pues aquello de, en este mundo cruel, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Uh-huh. Pero los paganos somos la falta de transparencia democrática, sin ninguna duda.
Sí, sí. Bien, sobre este tema y enlazando con él precisamente, hemos recibido la noticia del fallecimiento de un sindicalista histórico, el caso de Nicolás Redondo. ¿Quién no conoce a Nicolás Redondo? Fue secretario general de la UGT durante muchísimos años y yo creo que merece una cierta mirada, ¿no, Rafa?
Sí, Nicolás Redondo se podría decir que es un sindicalista de la vieja escuela. Uh-huh. Y al decir de la vieja escuela, era ese sindicalismo que intentaba, no digo que lo lograra siempre, intentaba favorecer, proteger los intereses, los derechos y las libertades de la clase trabajadora o de la gente, digamos, trabajadora, independientemente de su filiación ideológica política. Claro, eso, con la llegada de la democracia y después de los pactos de la Moncloa, que tuvieron como derivada pues la ley del trabajo de la democracia, pues fue destilando hacia otros sitios. Y hubo una figura persistente que fue Nicolás Redondo, que pretendió, a pesar de que entonces la UGT tenía la doble militancia, ser de UGT o ser del Partido Socialista, era al mismo tiempo tener, digamos, el carné del Partido Socialista y de UGT, o viceversa. Lo intentó mantener Nicolás Redondo y chocó directamente con los intereses directos del Partido Socialista de Felipe González. Y ahí hay que decir que a Nicolás Redondo, que era socialista, viejo socialista, bilbaíno, que había pasado por la cárcel en el franquismo, pues no le tembló la mano y no aceptó que el partido, su partido, empezara a adaptarse tanto a las necesidades del neoliberalismo que pusiera en peligro lo que era hasta entonces una concepción de sindicalismo abierto a toda la sociedad. Y Nicolás Redondo no tuvo ningún empacho en declarar huelgas generales al Partido Socialista. Mm. Fue histórica la del año 1988. Y además, año en el que teóricamente el Partido Socialista pues estaba nadando en abundancia. Había tenido, a consecuencia de las elecciones del 82, una mayoría absoluta de 202 diputados, extraordinaria, etcétera, etcétera, y era el gran triunfador. Pero cuando el Partido Socialista, utilizando esa mayoría absoluta, intentó, y esto de mayoría absoluta ahora es muy interesante con este juego de mayorías y minorías que hemos visto últimamente, intentó utilizarlo para imponer su modelo laboral, él se negó. Y cuando el Partido Socialista de Felipe González puso en marcha el llamado Plan de Empleo Juvenil, en unos años que es cierto había una enorme inflación, que Plan de Empleo Juvenil, que es el inicio de la precariedad que todavía tenemos, porque era la temporalidad, eran los mini-job, eran tantas cosas. Nicolás Redondo se enfrentó al gobierno y en 1988 declaró la primera huelga general, que fue extraordinaria. Es la única vez que la televisión pública, la televisión española, va a negro. La única vez que se ha producido eso. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, lejos de que el Partido Socialista de Felipe González comprendiera que no se podía someter a un sindicato a las líneas neoliberales del gobierno, se enfrentó a él. Se enfrentó a él con todas las armas que tenía, que fundamentalmente era el BOE del gobierno y Prisa, y el Grupo Prisa, el País y la SER. El País y la SER dedicaron páginas y páginas editoriales a minar la credibilidad de Nicolás Redondo. E incluso, llegado un momento, el PSOE en el poder, el gobierno socialista, le hizo estallar el famoso escándalo de las PSV, recordémoslo, sí, que llevó a la cárcel a varios dirigentes de la UGT muy próximos a Nicolás Redondo. La PSV era una cooperativa de viviendas sociales, ¿eh? Y entonces, aprovechando alguna distracción de la contabilidad, alguna triquiñuela o alguna sombra en algunas cosas, se puso encima de la mesa un escándalo que afectó directamente a Nicolás Redondo y que llevó prácticamente a que tuviera que ser apartado, porque de alguna manera ponía en peligro la propia continuidad de la UGT. Es decir, Nicolás Redondo, que ahora seguramente irán los dirigentes socialistas a llorar a su tumba, a hacerse la foto, a sacar el puño, fue una víctima del Partido Socialista. Sí, señor. Fue una víctima total del Partido Socialista, que lo dinamitó, que lo acosó hasta que acabó con él. Y puedo decirlo porque yo he estado recientemente, no hace mucho, pero recientemente con Nicolás Redondo, precisamente también en un gesto de cuál era su coraje, cuando el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero puso en marcha esas dos reformas laborales, de las cuales ya no se quiere hablar, ni se habla. Nicolás Redondo estuvo a favor de esa huelga general que se declaró, y esto es una anécdota que es lo que voy a decir. Hubo un acto en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en la Facultad de Sociología, a propósito, es decir, dirigido por Pablo Iglesias, donde nos invitaron a tres personas en representación, digamos, de tres tendencias sindicales. Y acudió Nicolás Redondo como representante del ujetismo tradicional, acudió Antonio Gutiérrez, el anterior secretario general de Comisiones Obreras, que fue el único diputado socialista que votó en contra de esa reforma laboral, y acudí yo, de alguna manera, en representación, teórica representación, yo no representaba orgánicamente nada, del mundo libertario cenetista. Y bueno, esto fue ese 28, los prolegómenos de ese 28 de diciembre para protestar contra la reforma laboral de Zapatero, que después se consumó en una enorme traición. Recordemos, yo lo he recordado muchas veces aquí, que después de las manifestaciones que hubo en la calle de Comisiones Obreras y Sujetos Juntos, uno de los dirigentes que iba al frente de una de las manifestaciones, Valeriano Gómez, pasó a ser ministro de Trabajo.
Sí, señor.
Del PSOE. Es decir, desde la cabecera de la manifestación se convirtió en ministro de Trabajo, y por supuesto a partir de ese momento ya no se habló más de ir en contra de la reforma laboral del PSOE, ni tampoco de la reforma de las pensiones, que he insistido siempre que era la más gravosa porque incidía estructuralmente en las percepciones a través de los plazos. Bien, pues esa es la historia de un sindicalista coherente, de una persona honesta, que si lo contrastamos con lo que ocurre en estos momentos, es interesante. Supongo que esta lectura no la van a hacer tantos meapilas que vayan estos días a ver el féretro de Nicolás Redondo y hablar por boca de ganso. Pues es realmente sorprendente, porque mientras Nicolás Redondo deja ahí esa estela, veremos si algo semejante dicen de él, no dicen nada más que payasadas, pues tenemos a la plana mayor de la Junta de Andalucía que está entrando en la cárcel.
Sí,
que seguramente
falta
entra en la cárcel
Griñán,
también,
¿no? Falta Griñán.
un señor que se llama, que fue el presidente del honorario del PSOE, presidente de la Junta de Andalucía y exministro de Trabajo del felitismo, exministro de Trabajo del señor Griñán. y al mismo tiempo tenemos como cómplice en todo este desfalco, en toda esta historia, a el UGT y Comisiones Obreras. Concretamente, para UGT, el Tribunal de Cuentas le pide 10 millones de euros por haber cobrado ilícitamente esos dineros que iban realmente para atender a necesidades de las crisis económicas de las empresas. Y todo eso, al mismo tiempo que este gobierno de coalición de izquierdas, teóricamente el más progresista de la transición, acaba de abaratar, a través de la votación de una ley, los delitos de corrupción política de la clase dirigente. Este es el contexto.
En cualquier caso, Nicolás Redondo, tú lo has dicho antes, de él se pueden decir muchas cosas, pero que fue una persona honesta, yo creo que es bastante evidente.
Insisto, la vieja escuela de CNT, de UGT, sí, que después prácticamente solamente pervive en los sindicatos llamados minoritarios, porque los sindicatos llamados mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, son realmente la correa de transmisión del poder, sea el que fuere.
Sí.
Sea el que fuere. Lo que pasa es que cuando el poder es teóricamente de izquierdas, además les sirve para decir que ellos también son progresistas. Son progresistas. Pero ahí está. Entonces, esta escuela de compromiso real al margen de los gobiernos está presente hoy día fundamentalmente pues en algunos sindicatos nacionalistas y pocos, y en CNT y el CGT fundamentalmente.
Bien, sí, bueno, al fin y al cabo el tiempo va pasando, y porque Nicolás Redondo ya sobrepasaba los 90 años.
95 tenía, y 95, además me figuro que gran parte de, claro, de la gente, y a lo mejor inclusive de nuestra audiencia, no tenían noticia de él, y no sabían muy bien cuál era su trayectoria, sí, histórica y sindical.
Que vamos perdiendo referentes históricos.
Sí, porque la historia se ha convertido solamente en los titulares de los periódicos, porque no se habla en profundidad, en prospectiva ni en perspectiva, porque solamente se aceptan una serie de canales trillados de pensamiento único que permiten, pues lo que tú decías antes, acarrear un cortoplacismo para ver si se mantiene en el poder la clase política en sus poltronas y en sus instancias de privilegio. Insisto, ahí está la reciente aprobación de la ley de rebaja de la malversación en corrupción política, que si estuviéramos todavía en unos tiempos más honestos, digamos, debería tener consecuencias catastróficas para los que lo han votado, sin ninguna duda, porque ¿cómo se puede comprender que exista un gobierno de coalición de izquierdas, un gobierno progresista, que lo que haya hecho, y además remendando lo que había hecho el PP, la oposición de derechas, que lo había agravado, que haya abaratado, haciendo más fácil, porque las penas son menores y los conceptos son diferentes, el delito de malversación política, de corrupción política? ¿Cómo se puede comprender eso? Es decir, ¿la gente va a tener la suficiente conciencia para reprochárselo en un momento determinado? Pues parece que no. Hemos visto al principio de cuando hubo la sentencia de los ERES de Andalucía, y ahora que están entrando en la cárcel los afectados, es decir, los que fueron condenados, de nuevo, desde el poder, oír decir que pagan justos por pecadores. Claro, este tipo de subterfugios, de mentiras, de formas sombrías de contar la realidad, me temo que tiene una consecuencia devastadora en la opinión de la gente y en la conciencia de la gente. Me lo temo. Y lamentablemente, pues solamente nos recordamos con las corruptelas, las mandangas y las cosas infumables que hace la oposición, pero no tanto de lo que hacen los que están en el poder, sean los que fueren. En fin, creo que en la Comunidad Valenciana ahora mismo tenéis Yo casi casi me atrevería a preguntar, en estos momentos en la Comunidad Valenciana hay tres cosas que planean sobre la credibilidad de un gobierno también de coalición de izquierdas y también progresista, que es la derivación del tema Azuz, que es el tema de unos sospechosos contratos al hermano del presidente de la Generalitat, y que es el caso Mónica Oltra. Y yo no sé, me preguntaría si hay los medios de comunicación, o bien públicos ligados al gobierno, o bien privados, pero también que beben del poder, están haciendo la labor que deben hacer para trasladar eso a la opinión pública de la gravedad que tiene. No lo sé.
Que como siempre, Rafa, depende del medio al que acudas. Porque la publicidad institucional...
Si por lo menos los medios públicos dan la información necesaria para que la gente se haga una cosmovisión, pues bien, pero lo desconozco. Me temo que es bastante pobre, y que se basarán fundamentalmente en decir pagan justos por pecadores, de más o menos volver a lo que ya sabemos, que es la corrupción que hubo en la Comunidad Valenciana por parte del anterior gobierno, pero ahora estamos en este gobierno. Entonces, insisto, la figura de Nicolás Redondo no veía eso. De hecho, se jugó su prestigio, su vida como sindicalista, oponiéndose a su propio partido, porque pensaba que el interés general era el que debía prevalecer, no el interés cortoplacista, clientelar, del partido en el cual militaba y del que había sido un dirigente importante. Porque, digámoslo, sin Nicolás Redondo, Felipe González en Suresnes no habría sido elegido secretario general.
Sí, señor. Nos quedan unos minutillos, Rafa, y no es que yo presuponga que ha ocurrido algo extraordinario en la guerra que mantienen Rusia y Ucrania tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero tengo la sensación de que se empiezan a normalizar cosas y ahora ya uno oye hablar de cifras de muertos en un lado o en otro y parece que ya no nos sorprendemos. No sé si tú quieres hacer alguna reflexión al respecto, Rafa.
Es cierto lo que dices, no nos sorprendemos, pero yo añadiría es que no nos hemos sorprendido desde el primer momento. Es decir, esto no ha calado en la conciencia de la gente como caló la invasión de Irak, como el Vietnam a los que tenemos más edad. Es decir, aquí ha habido una doble vara de medir y no ha habido prácticamente agitación o toma de posición de las asociaciones, de la sociedad civil, de los partidos políticos más o menos comprometidos con el Estado de Derecho, con la democracia o simplemente progresistas y izquierda. Y eso hace que en estos momentos España sea uno de los países, me refiero a la sociedad española, que pasa más desapercibido algo que es de una enorme gravedad, y es una guerra de invasión militar por un coloso como la Rusia de Putin, un coloso además que ha amenazado con el empleo del armamento nuclear en la plena Europa, Es decir, recientemente, tanto el presidente Sánchez en su discurso de Navidad como el rey han reconocido que nos afecta esa guerra, Y sin embargo, no hay una movilización, una toma de conciencia que, por supuesto, a lo que contribuye esa falta de pulso, esa que no hay una presión internacional suficiente contra el invasor, es decir, al margen de la crueldad que significa una guerra de estas características y de los actos de barbarie por unos y por otros, hay un hecho cenital, y es que hay un primer invasor, y que la diferencia de calibre es apabullante. Bueno, y entonces estamos entrando en una guerra que por esas circunstancias, yo diría incluso complicidad de los sectores públicos en otro momento más concienciados, se va a ir estabilizando, se va a ir gangrenando y quedará a las consecuencias del propio juego de la política internacional, diplomática, de los intereses, evidentemente. También es cierto que ese paseo militar en el que pensaba Putin ya no existe tal. y que incluso está teniendo en algunas ocasiones batacazos impresionantes, impresionantes, que ponen en duda su capacidad militar por parte de sus generales y de él mismo tal. Entonces, bueno, habrá que ver en qué queda debido a esa situación nueva que se crea por el alargamiento de la guerra, y también si los desastres que se provocan a un lado y otro dentro de la propia Rusia, se rompe esa conformidad, ese pacto de silencio que había, y empieza a haber una, bueno, más que lo que hay, lo hay, pero poco y silenciado, una presión interna dentro de Rusia. En cualquier caso, hay algo que ya va a pasar a la historia como auténticos crímenes de guerra. Es decir, nunca, nunca, como ahora, de forma sistemática, se había producido por parte de una potencia nuclear una destrucción en Europa tan masiva de las infraestructuras civiles como ahora, atacando todos los puntos neurálgicos necesarios para que la sociedad civil pueda hacer una existencia más o menos normal, desde centrales eléctricas, hidroeléctricas, hospitales, guarderías, escuelas, etcétera, etcétera. Esto es un signo de una crueldad pocas veces vista y sobre todo ignota, es decir, desconocida en un marco que es un marco, digamos, del contorno europeo, sin ninguna duda. Y a eso asistimos todos los días, digamos que como si viéramos una película bélica, ni más ni menos.
Así es. Bien, Rafa, pues vamos a dejar el vaivén de hoy por aquí, si te parece.
Perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, y mucha salud.
Un saludo igualmente.
Como siempre, después del vaivén, el recordatorio obligado de lo importante que es para Radio Clara contar con la aportación económica de quienes escuchan Radio Clara y quienes aprecian a Radio Clara. Ya sabéis que podéis hacer vuestras aportaciones económicas por distintos métodos. El más cómodo y el más seguro para nosotros es el método de suscribirse a Radio Clara, por una periodicidad y por unos importes que vosotras mismas determináis. Y bueno, y hay otras formas de colaborar con Radio Clara, hacer transferencias a las cuentas que vienen en la página web y algunos otros procedimientos como el teaming, etcétera, etcétera. Y gracias, como siempre, a quienes ya están colaborando. Hasta la semana que viene.